Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 14 grados centígrados. La Vía de Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Comienza el ritual. Los padres de cientos de miles de niños tienen de plazo hasta el próximo 11 de abril para escolarizar a sus hijos para el próximo curso. Proceso de inscripción en educación infantil, primaria y secundaria, que como cada año nos va a dejar las quejas de algunas asociaciones de padres por la picaresca de ciertas familias para conseguir plaza en el colegio que desean. Cambios en el padrón, certificados médicos para conseguir más puntos. En fin, en esta hora 14 vamos a repasar algunos de los trucos habituales. Además, les vamos a enumerar el carrusel de inauguraciones que nos espera esta semana. Se acaba el plazo legal para cortar cintas, así que ayuntamientos y la Comunidad de Madrid tienen que apurar el poco tiempo que les queda. Hay más noticias que nos deja esta mañana y que repasamos. Es lo habitual con Cristina Machado. Hola.
Buenas tardes, Pedro. Tomás Gómez ha apostado claramente por las primarias para elegir al sucesor de Zapatero. Siempre, eso sí, que el presidente anuncie que no volverá a presentarse. Y en ese caso, añade el candidato en Madrid, su sucesión tendría que determinarse después del 22 de mayo. Tomás Gómez, que ayer prometió crear un banco público para financiar a emprendedores si es que gana las elecciones autonómicas. El consejero Granados ha dicho hoy que es una ocurrencia sorprendente porque la experiencia ha demostrado que la banca pública ha sido un fracaso en todo el mundo. La Comunidad de Madrid, la delegación del Gobierno, la policía y la judicatura han firmado un acuerdo para mejorar la protección de los menores. Contempla desde el acoso en Internet hasta la violencia física, incluso la prenatal. Los socialistas denuncian que el Gobierno regional ha decidido recortar la ayuda a la cooperación de los 30 millones previstos en un principio a 17, o lo que es lo mismo, ni un 1% del presupuesto total. Y cuenta atrás en el juicio por la muerte de Álvaro Uxía. El jurado se ha reunido a las 12 de la mañana para emitir un veredicto que podría llegar la semana que viene. Después será el juez el que imponga la pena.
Vamos también con la información de servicio. Visita la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin ningún problema, afortunadamente, las principales carreteras de la comunidad se puede circular con normalidad hasta ahora. Y según los datos que manejamos, no hay incidencias, nivel blanco, tráfico cómodo.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí ocurre lo mismo, salvo en un punto, en la calle Diodonel. Recomendamos que la eviten. Si se dirigen hacia la M30, hacia la M40, no tienen problemas porque se mueven por el subterráneo. Están realizando obras en la superficie prácticamente en el cruce con Doctor Esquerdo. Si están cerca, les sugerimos que tomen como alternativas Sainz de Baranda o la calle Ibiza. Y si están a tiempo, mucho mejor, Goya, Alcalá y bajar por Doctor Esquerdo.
Y nos queda el tiempo, no va a durar mucho la alegría después de un fin de semana sencillamente espectacular. El tiempo se estropea. Pronóstico, Florencio Riola.
Buenas tardes, Pedro. Las próximas horas nos van a dejar un aumento de la nubosidad en la Comunidad de Madrid con una situación meteorológica cambiante. Por tanto, se retira el sol y las temperaturas suaves de los últimos días. Última tarde, grandes claros, pero ya con la aparición de algunas nubes de evolución sobre el sistema central. No descartamos que en Somosierra pueda haber algún chubasco, incluso tormentoso, antes de que finalice el día. Después, a partir de mañana, la nubosidad ya será abundante en cualquier punto de la región y se esperan precipitaciones débiles del martes al viernes, con un descenso de temperaturas que nos dejará las máximas a partir de mañana por debajo de los 18 grados.
Y nos quedan los deportes. Jesús Gallego, hola.
Hola, buenas tardes. Para un liguero después del derbi del sábado, que volvió a ser como el día de la marmota, el Atlético apuntó, parecía que sí, pero al final no. El que ganó fue el Real Madrid. 12 años llevan los jugadores del Atlético de Madrid sin ganarle un partido de liga al Real Madrid. El Atlético que vuelve a los entrenamientos esta tarde, el Real Madrid tiene descanso, pendiente de Cristiano Ronaldo, que está lesionado, va a viajar para que le vean los médicos de Portugal, lo normal es que vuelva e intente recuperarse de cara al próximo partido de Liga de Campeones ante el Tottenham.
Hola, soy Tomás Gómez. Hace 16 años que el Partido Popular tiene el monopolio del poder en la Comunidad de Madrid. La sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores sufren las consecuencias. Ellos dicen que no hay alternativa, que van a seguir. Yo te pido que entre todos hagamos posible el cambio.
Partido Socialista, Tomás Gómez. El cambio posible para la Comunidad de Madrid.
De la tarde y 11 minutos. Vamos con los datos de ese proceso que ha comenzado hoy y que se va a extender hasta el próximo 11 de abril. Proceso de escolarización en educación infantil, primaria y secundaria. Cientos de miles de niños que volverán a ir al colegio el próximo curso. Aumenta la oferta en colegios e institutos bilingües. En fin, los datos los ha ofrecido esta mañana la consejera de Educación en una visita a una guardería en Galapagar. Y allí ha estado nuestra corresponsal Raquel Fernández.
Más de 1 millón de alumnos de entre 0 y 18 años se prevé que se escolaricen en la comunidad el próximo curso. De estas plazas, casi un 53% son públicas, un 28% concertadas y el resto privadas. Y es que desde hoy y hasta el 11 de abril está abierto el plazo para que los padres presenten las solicitudes. La consejera de Educación, Lucía Figar, espera que este proceso se lleve a cabo con la misma normalidad que en años anteriores, haciendo alusión a las novedades que se presentan, que se centran en que un tercio de los colegios públicos son bilingües, siendo esta cifra de 276. En cuanto a los institutos, la oferta es de 64.
Es un proceso que yo espero que lo llevemos con la misma normalidad y éxito que hemos tenido en años anteriores. Ponemos a servicio de todos los madrileños 19.000 plazas nuevas en fondos en centros sostenidos con fondos públicos, donde tenemos más escuelas infantiles que ofrecer a los madrileños, concretamente 37 nuevas escuelas infantiles públicas.
Estas declaraciones las ha hecho la consejera en Galapagar después de inaugurar la nueva escuela infantil Don Pimpón, ubicada en el barrio de La Navata. El centro, que ha costado 820.000 euros, abrirá sus puertas en mayo y admitirá a un total de 127 niños. A estos pequeños se les iniciará el conocimiento del inglés.
La administración asegura que cada año que pasa, ocurre en menor frecuencia, pero lo cierto es que cada año que se abre este proceso de escolarización, de inscripción de los niños en los colegios, se repiten las mismas trampas, o algunas muy similares. Padres que maniobran para conseguir que sus hijos, su hijo, acuda al colegio que ellos quieren. Por ejemplo, cambios en el empadronamiento o petición de algunos informes médicos que al alumno le permiten tener algunos puntos más a la hora de ser valorado por el centro. En fin, hemos repasado alguna de estas triquiñuelas con Javier Bañuelos.
Es una situación que se detecta en toda la región, no solo en la capital. Es más frecuente en los colegios concertados que en los públicos y además es algo difícil de combatir porque implica a varias administraciones. Por un lado, los ayuntamientos, que deberían ser quienes vigilen y supervisen la legalidad de los empadronamientos fraudulentos de padres que se inscriben en casas de amigos o familiares para ganar 4 puntos más por proximidad. Algo más difícil es cuestionar la veracidad de los médicos que redactan supuestamente certificados falsos para acreditar que algunos niños sufren enfermedades crónicas o alérgicas. Esas son hoy por hoy las dos vías más utilizadas por algunos padres para intentar arañar algunos puntos con el deseo de que sus hijos entren en un determinado centro. En cuanto al por qué algunos padres llegan a ese extremo, esta es la explicación que nos ha dado José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
Es la consecuencia lógica de la política del gobierno regional, que quiere fragmentar la enseñanza en diferentes tipos de centros y con diferentes calidades de centros y niveles de alumnado.
La consejera de Educación niega la mayor. Es más, cree que gracias a la elección de centros a la carta se enriquece la educación y también el aprendizaje de los niños. Con todo, y sobre el tema en cuestión, la consejera de Educación, Lucía Figar, admite que estas trampas existen, pero aclara también que ahora hay más herramientas para combatirlas.
Si se detecta un fraude, lógicamente se corrige y actúa la inspección educativa y actúa la consejería de Educación. Pero quiero dejar también claro que es mucho menor al que parece, porque se han hecho esfuerzos en estos años por tener más controlados las vías que eran más habituales, pues para intentar engañar.
Y una de las vías hasta hace poco más habituales y que se ha cortado de raíz es el factor renta. Antiguamente las familias presentaban una declaración inicial falsa que después corregían ante Hacienda, eso sí, habiendo conseguido ya sus ansiados puntos. Esto ya no ocurre porque desde hace 2 años la Comunidad de Madrid reclama los datos tributarios de las familias directamente al Departamento de Hacienda.
Gracias, Javier, llegarles en bien porque la noria de las inauguraciones ha comenzado hoy lunes. Las administraciones, ayuntamientos y Comunidad de Madrid tienen de plazo hasta el próximo 28 de marzo, es decir, hasta el próximo lunes para inaugurar. Es cierto que la crisis ha hecho que los proyectos en marcha sean menos que en otras citas electorales, pero no es menos cierto que lo poco que hay se va a aprovechar al máximo. Así que ese carrusel de cintas que se van a cortar ha comenzado hoy y se va a prolongar durante los próximos días. Felipe Serrano.
Buenas tardes. Comienza la semana grande de las inauguraciones electorales. El BOE publicará el próximo martes la convocatoria oficial para los comicios del 22M, de tal manera que desde el lunes 28 quedan prohibidos los cortes de cinta. Nos aguarda, por tanto, una semana repleta de actos inaugurales que, en el caso de la Comunidad de Madrid, obligarán a Esperanza Aguirre a sobrecargar su ya de por sí repleta agenda oficial. Mañana, por ejemplo, visitará junto a la presidenta de Irlanda uno de los colegios bilingües de la región, aunque acudirá también al Bosque Sur, el parque forestal ubicado en los términos municipales de Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Getafe y Pinto, donde han continuado las repoblaciones de especies autóctonas. El miércoles día 23, Gallardón y Aguirre compartirán agenda durante la inauguración de la renovada estación de metro de Ópera, tras 2 años de obras y varios retrasos, reforma que también afecta a la plaza en superficie. El jueves día 24, además de presidir el Consejo de Gobierno, la presidenta volverá al clínico, en este caso para inaugurar la reforma del hospital, y ya por la tarde le toca cortar la cinta de la duplicación de la carretera M609 en el tramo que comunica Colmenar Viejo y Soto del Real. Así llegaremos al viernes con otra inauguración sanitaria, la del nuevo policlínico del 12 de octubre, edificio que agrupará todas las actividades ambulatorias del centro dentro de la reforma integral del hospital. El sprint terminará, según marca la ley, el lunes 28 con otra inauguración de transportes, la prolongación de la línea 9 de metro hasta el barrio de Mirasierra. A partir de ese día podrán seguir las visitas de obra e incluso la puesta en marcha de las que ya se han terminado, aunque las inauguraciones como tales se habrán acabado tal y como marca la ley orgánica de régimen electoral.
Así hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
Hora 14 Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Tres Cantos cumple 20 años como localidad independiente. Estos días se está celebrando este municipio del norte de Madrid esos 20 años, 20 aniversario, tras segregarse de Colmenar Viejo el 21 de marzo de 1991 y convertirse en el municipio número 179 de la Comunidad de Madrid. Corrían los años 80 cuando empezaron a construirse las primeras casas y hoy en día ya son más de 40.000 los vecinos de esta ciudad, la más joven de la región. Como homenaje simbólico a quienes han creado Tres Cantos, el Salón de Plenos ha reunido esta mañana a las principales autoridades en un acto muy emotivo, tal y como contaba el actual alcalde José Folgado.
Estamos de enhorabuena, estoy emocionado de poder dar una placa de agradecimiento a todos los alcaldes, cada uno con su contribución para hacer lo que es hoy Tres Cantos, una ciudad absolutamente, creo, muy grata para vivir. Y eso es el proceso de muchos trabajando desde cuando vinieron los primeros habitantes en el verano de 1982. Yo vine el 1 de marzo del 83, estábamos aquí 300 personas. Había muchas carencias, pero mucha ilusión, y esa ilusión se ha convertido en realidades, pues como esta que estamos hoy viendo.
Un 20 aniversario que es festivo local en ese municipio, que por supuesto está cargado de actividades, de iniciativas. Este lunes se conmemora ese Día de la Independencia con una degustación gastronómica, un cocido popular en la Plaza de la Familia. Desde esta hora contará con actuaciones de las casas regionales. También se van a ofrecer juegos hinchables para niños. Hasta el domingo habrá numerosas actividades deportivas, culturales e infantiles. Esta tarde, por ejemplo, en la Casa de la Cultura se va a inaugurar la exposición colectiva homenaje a tres pintores. También en el teatro van a actuar gratuitamente la Orquesta Ciudad de Tres Cantos a partir de las 7:30 de la tarde. Además, durante toda la jornada se está celebrando la tercera edición de la Fiesta de la Nieve en Valdesquí, gracias al Club Tres Cantos. Bueno, pueden consultar todo el programa de actividades en nuestra página web en sermadridnorte.com. Y también, antes de repasar otros asuntos del día, hoy en nuestra portada tenemos que destacar una importante operación de la Guardia Civil. Han detenido una banda que robaba en comercios de toda España por el método del butrón. Hacían agujeros en las paredes de comercios de toda España para introducirse en ellos y robar toda la mercancía posible. La Guardia Civil ha detenido a esta banda, 13 personas que se dedicaban a sustraer el material para después introducirlo en el mercado. En Tres Cantos se hicieron con un motín de 42.000 euros. Por cierto, que la Guardia Civil ha convocado para este próximo miércoles una rueda de prensa para informar de forma más concreta de esta importante operación. Vamos con otros asuntos del día. Los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Gema Moreno. El Partido Socialista de Algete critica las ayudas sociales de los cargos de confianza del equipo de gobierno en Gesheral.
Los socialistas de Algete han criticado con dureza las ayudas económicas que aseguran reciben varios cargos de confianza del equipo de gobierno de Algete. En concreto, los socialistas denuncian que la gerente y 4 altos cargos de la empresa pública Gesheral han recibido ayudas sociales dirigidas a los empleados cuando su sueldo oscila de los 22.000 a los 48.000 euros. Desde el equipo de gobierno aseguran que todo está dentro de la legalidad y que los propios sindicatos lo avalaron.
La M111 presentará en breve una nueva cara a su paso por Algete y Fuente el Saz.
La antigua carretera M111 cambiará de cara en breve en el trazado que va desde la urbanización Prado Norte de Algete hasta el término municipal de Fuente el Saz. Comienzan ahora unas obras que se llevarán a cabo gracias a una inversión de la Comunidad de Madrid de 1 millón de euros. Con ello se mejorará la seguridad de los vehículos y los peatones peatones que circulan cada día por la zona.
Nuevo punto de información de vivienda protegida en Alcobendas.
El patio de encuentros del ayuntamiento acoge esta iniciativa del plan de impulso a la vivienda del municipio, que pretende informar sobre promociones actuales y futuras, así como de alquileres y sorteos. También informará del registro permanente de solicitantes de vivienda protegida y de las facilidades de la bolsa de alquiler joven en la localidad.
Y después con nuestro compañero Juan Rabaquero repasaremos algunos de los resultados deportivos de este fin de semana. Por cierto, muy contentos porque ha habido resultados muy positivos, como el de la Copa del Rey de Rugby. El Alcobendas ha dado la sorpresa en San Sebastián y ha pasado a cuartos de final. Enseguida se lo contamos. Ahora vamos a actualizar, como cada día, cuál es la situación de las carreteras hasta ahora en el norte de Madrid.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, sin ningún problema. Afortunadamente hasta ahora en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede circular con normalidad hasta ahora, y según los datos que manejamos aquí en la DGT no hay ningún tipo de incidencia. Nivel blanco, circulación fluida.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
En clave política, una importante denuncia este lunes del Partido Socialista de Algete. Ha criticado las ayudas sociales de los cargos de confianza del equipo de gobierno en Geseral. Afirman que el convenio de la empresa no establece que la gerente y los cargos de confianza puedan cobrar ayudas sociales destinadas a los empleados públicos. Denuncian que 5 personas, la propia gerente y 4 altos cargos, lo están haciendo. El Partido Socialista recalca que ha localizado hasta 5 nombres que, con salarios que oscilan entre 22.000 y 48.000 euros, han ingresado además ayudas sociales. Jorge Rodríguez es el portavoz del Partido Socialista en Algete.
Nos encontramos con empleados municipales que deberían cobrar sus ayudas sociales y que, usando esa vía, aprovechando esa vía, la gerente de Geseral y sus 4 cargos de confianza están ahora mismo cobrando ayudas sociales. Nosotros lo que estamos planteando, primero, que se haga la devolución de las ayudas sociales. Creemos que son cobradas indebidamente. Hemos hecho un planteamiento judicial, lo están mirando nuestros abogados del PSM, y si se confirma el hecho de que un cargo de confianza no tiene la aplicación del convenio de los trabajadores municipales, pues no tengo ninguna duda que si no realizan la devolución de las ayudas pasaremos a la acción judicial.
Desde el equipo de gobierno se insiste en que el cobro de las ayudas es totalmente legal, que en su día la propia gerente planteó la posibilidad de no recibir estas ayudas, pero fueron los propios sindicatos los que avalaron la situación al considerarlos como unos trabajadores más. Josefa Aguado es la gerente de Geseral.
Las ayudas sociales son el 3% de la masa salarial, y la masa salarial comprende todos los ingresos de todos los trabajadores de la empresa. Es una empresa pública, pero los trabajadores pertenecemos todos a la empresa, seamos cargos de confianza o no seamos cargos de confianza. No obstante, nosotros hemos planteado siempre que nos podíamos quedar al margen. Estamos hablando de 4 euros, poco dinero, de 400, 300 euros al año. Ha habido un año que no las percibimos, entonces los sindicatos dijeron que no, que tenían que entrar dentro de la masa salarial, dentro de nuestros salarios, igualmente que el resto de los salarios.
Y todavía también en clave política, recordarles, esta noche se presenta oficialmente la candidatura socialista a las elecciones de mayo de 2011. El candidato Rafael Sánchez Acera estará arropado por el exministro Jesús Caldera, actual vicepresidente de la Fundación del PSOE, Ideas para el Progreso. Además, en estos encuentros se van a plantear también las conclusiones de los foros Alcobendas, encuentros en los que el Partido Socialista ha escuchado las opiniones vecinales en diferentes materias para conformar su programa electoral. La cita es esta tarde a las 7:30 en el Salón de Actos de la Ciudad Deportiva Valde las Fuentes, con la presencia del exministro de Trabajo, Jesús Caldera. Redacción Madrid Norte, hora 14:25.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
¿Te vas a casar? En Prodifot encontrarás tus fotógrafos. Tu boda desde 1.200 euros. Somos un equipo de profesionales que te ofrecemos 15 años de experiencia y un trato personalizado. Nuestros reportajes son innovadores y exclusivos. Prodifot, calle Lucio Benito 16, San Agustín de Guadalix. www.prodifot.es. Teléfono 91-848-7149. ¿Cómo quieres recordar tu boda? Prodifot.
Hora 14, Madrid Norte.
David Guerrero.
Alcobendas acoge desde hoy un nuevo punto de información de vivienda protegida. Los vecinos interesados en acceder a esas viviendas de VPPO podrán conocer cuáles son las promociones ya en marcha, pero aún sin sortear los proyectos de futuro o el desarrollo urbanístico de los carriles, donde se construirán 8.600 viviendas, de las que el 45% serán protegidas. Así lo ha recordado el concejal de Vivienda y Urbanismo, Ramón Cubía.
La vivienda no puede ser una política puntual, sino precisamente una política viva, cíclica, en la que mientras se están desarrollando promociones, mientras se está construyendo, se tiene que estar planificando las siguientes, porque si no, no se podría mantener una política viva, una política con continuidad. Nosotros, en esta legislatura, al tiempo que se han desarrollado las promociones y entregado, que estaban pendientes de hacer de tiempos anteriores, y se han hecho 2.800 viviendas, 2.882 viviendas, al mismo tiempo hemos ido desarrollando nuevos planes para poder mantener esta política viva.
En este punto también informarán del registro permanente de solicitantes de vivienda protegida y de las facilidades de la bolsa de alquiler de vivienda joven. Carrusel de inauguraciones también en el norte de Madrid, y antes de este lunes, cuando se convoquen las elecciones municipales, en este caso en Tres Cantos, hoy se ha inaugurado una nueva biblioteca. La inversión es de más de 4,5 millones de euros del Plan Prisma. Más de 87.000 volúmenes van a llenar de conocimiento esta nueva infraestructura. En la inauguración ha estado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, y el alcalde José Folgado. Con ellos nuestro compañero Jorge García Palomo.
En plena fiesta local por los 20 años de la independencia de Tres Cantos, la Comunidad de Madrid ha presentado la nueva biblioteca de la ciudad, una inversión de más de 4,5 millones de euros del Plan Prisma, que dará cabida a unos 87.000 volúmenes y dispondrá de salón de actos, bebeteca, sala de exposiciones y de estudio, cerca de 500 puestos de lectura, 43 de acceso a internet y 13 de atención al usuario. Un edificio moderno y luminoso de más de 4.000 metros cuadrados que será un referente en la zona. Francisco Granados es el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y José Folgado, alcalde de Tres Cantos.
Yo creo que no hay mejor regalo de cumpleaños para el alcalde y para todos los vecinos de Tres Cantos que esta nueva biblioteca que está a punto de acabarse, que es una apuesta fundamental del Ayuntamiento de Tres Cantos y de su alcalde por la cultura.
Es una biblioteca absolutamente emblemática, o sea, fantástica, tanto en el proyecto como en la ejecución, y desde luego va a dar respuesta a una necesidad muy sentida en Tres Cantos, una población joven.
La nueva biblioteca, prevista para después del verano, se encuentra entre la Avenida de los Labradores y la de Artesanos y facilita el acceso a todos los vecinos de Tres Cantos.
Y también hoy se ha presentado esa nueva cara de la M111 a su paso por Algete y Fuente el Sad. En breve estará terminado ese trazado desde la urbanización Prado Norte de Algete hasta el término municipal de Fuente el Sad. Comienzan unas obras que se llevarán a cabo gracias a una inversión de la Comunidad de Madrid de 1 millón de euros. Con ello se mejorará la seguridad de los vehículos y los peatones que circulan cada día por la zona. Y en San Sebastián de los Reyes se celebra el Día Mundial de la Poesía con un homenaje interesantísimo en el Centro de Estudios de la Universidad Popular. Se ha preparado un acto en el pequeño teatro del Adolfo Marsillat en el que se entregará el 7º premio de poesía joven Félix Grande. También se rendirá homenaje a Ana Aimatova y a Olga Orozco. Y por supuesto, en los resultados deportivos, comenzamos en la Copa del Rey de Rugby con una gran sorpresa. El Alcobendas logró el pase a cuartos de final. Juan Rabaquero.
Hace 2 semanas estaban celebrando la permanencia en la máxima división. Ahora los de Jesús Delgado se han clasificado para disputar los cuartos de final de la Copa del Rey. Es decir, se meten entre los 8 mejores equipos de España en esa competición. Y todo ello gracias a que vencieron fuera de casa en Anoeta al Vera Vera. Un golpe de castigo en el último minuto les dio la victoria por 19-22, con lo que este próximo fin de semana volverán a viajar para enfrentarse al Valladolid en cuartos de final, también a partido único. Ganar en esta ocasión será más complicado, pero los alcobendenses tratarán también de dar la campanada y seguir en la competición.
Y también jornada magistral en tercera división.
El Alcobendas Sport ganó 1-3 al San Fernando. Con ello los alcobendenses apuntalan la primera posición y siguen directos hacia el ascenso. Por su parte, el Sanse ganó 0-2 al Puerta Bonita. Gran partido para seguir con esta segunda posición. Además, los sanseros se distancian del tercero en Liza, ya que el Real Madrid C perdía en su propio campo 0-1 frente al Colmenar Viejo. Los colmenareños hicieron un gran favor a los de la zona norte y con ello se distancian aún más del descenso. Por tanto, una jornada más, los equipos del norte regional protagonizaron un domingo soberbio en tercera división. En preferente, el Alcobendas Club de Fútbol empataba a 1 con el Dosa.